mi nombre es Marcela Sánchez, soy trabajadora social, soy feminista y bueno, he trabajado en temas de participación política de las mujeres, salud sexual y reproductiva, violencia contra las mujeres, y particularmente el tema de salud sexual y reproductiva me llevó a hablar de derechos sexuales y derechos reproductivos en Profamilia, que es como el antecedente inmediato a Colombia Diversa de mi trabajo. Y desde ahí empecé como a pensar, incluso de una maestría de estudios de género que hice, como en el tema de la sexualidad y los derechos. Y desde ahí empecé a trabajar en temas ya particularmente de parejas del mismo sexo en el Congreso.
¿Y cuál es la labor, cuál era la labor que realizabas precisamente en Profamilia?
Yo era encargada de la oficina de género, que era una oficina asesora de la dirección ejecutiva, que pretendía como dos tipos de trabajo, uno interno, y era lograr que Profamilia realizara su trabajo desde una perspectiva de derechos sexuales y reproductivos y de derechos humanos en general y de género, y que fuera transversal a todos los servicios que ofrecía la organización, pero también que hubiera internamente un trabajo con todos los funcionarios, digamos, de fortalecimiento institucional en el tema. Muy de la mano de una estrategia de comunicaciones con la oficina de comunicaciones. Y el segundo, digamos, espacio de trabajo en Profamilia tenía que ver con la relación con grupos de mujeres pues externos a Profamilia, y ahí empezamos a trabajar con grupos o con líderes que trabajaban el tema de lesbianas, gays, en ese momento gays y lesbianas. Creo que ni la bisexualidad ni el transgenerismo era tan fuerte en ese momento. Si bien la oficina se llama la oficina de género, en su momento empezamos también a trabajar el tema de la diversidad en los dos espacios, tanto internamente como externamente.
¿Y Profamilia es una entidad gubernamental?
Es privada.
Es
una entidad privada que es filial de IPPF.
Okay. O sea que el financiamiento viene ¿de dónde?
Viene en general de la venta de servicios, porque pues tienen una amplia, digamos, portafolio de servicios de salud sexual y reproductiva. Y algunos proyectos también para el tema, para proveer métodos anticonceptivos, para trabajar el tema de derechos.
¿Me puedes situar en términos de fechas? Estamos hablando que estás trabajando ahí
en Profamilia como entre el 98 y el 2004.
¿Y en este momento cuál es la situación de la comunidad lesbiana, gay, transexual y bisexual en Colombia?
Para ese entonces, pues ya, digamos, el antecedente más importante y que siempre se menciona en Colombia para muchos temas es la Constitución del 91. En esa Constitución hay unos artículos que permitieron a la Corte Constitucional reconocer derechos muy importantes, entre ellos, basándose como en los artículos constitucionales de igualdad y de libre desarrollo de la personalidad, que no necesariamente mencionaban el tema de orientación sexual, pero que si se hacía una interpretación amplia de los mismos, servía para abarcar temas de sexualidad, digamos, no normativa. Entonces, desde muy temprano, el primer quinquenio de los 90, empieza la Corte Constitucional a reconocer los derechos a, por ejemplo, a cambiarse de nombre, a poder pertenecer a las fuerzas militares para quienes opten libremente, digamos, por esa decisión, y que no se, digamos, que no haya barreras en el acceso por la orientación sexual. Tiene una jurisprudencia en ese momento muy importante sobre acceso al colegio y a la universidad y a ser docente, también sin que la orientación sexual sea un límite, en el tema de uso del espacio público, incluso de muchas de ellas por tutela, es decir, por ¿cómo se llama? Demandas de protección de amparo individuales, que es la acción de tutela en Colombia.
O sea que en este momento ya se empieza a cosechar una plataforma legislativa también en relación a los temas
de
derechos.
Sin duda, yo creo que en Colombia, por eso te decía, mencionaba lo de la Constitución, porque creo que gran parte del activismo empezó a fundamentarse en el tema de derechos y además con una visión constitucional. Y de hecho, como que ese primer, digamos, impulso judicial de los temas también da un soporte importante a la constitución del movimiento. No lo crea, ni mucho menos, porque existe antes de la constitución y tiene como sus antecedentes en los años 70, en esos primeros movimientos de liberación. Pero sin duda, digamos, gran parte del discurso en este momento sí tiene que ver con un discurso constitucional y de derechos.
¿Y en ese momento cómo se refleja esta discusión dentro de la comunidad, en la calle y en las poblaciones? ampliamente.
Es un tema todavía muy invisible. Justamente ayer estaba recordando una revista que fue pionera en Colombia, que se llamaba la revista Acento, que sale como en el 97, 98 más o menos, que no dejaban vender en Carulla, que uno, pues si uno se suscribía, o sea, no era fácil comprarla en la calle, entonces uno tenía que suscribirse, llegaba en sobre de Manila sellado. Realmente era un tema bastante, ¿cómo decirlo?, discreto. Y la revista era muy buena, la revista era, pero de mucha vanguardia, con muy buen papel, con muy buena pauta publicitaria, con unos contenidos y unas fotografías bellísimas. Sin embargo, se quebró, digamos, por un asunto de falta de clientes y de mercadeo, y de que realmente empresas como, por ejemplo, ahora Carulla, que puede ser incluso reconocida como un, por lo menos un sitio gay friendly, no necesariamente una empresa, pero sí donde quede uno de sus almacenes, no la vendía.
¿Y el contenido de la revista era cuál?
Todo el tema de diversidad, de derechos, mucho mostrado también como los avances en otros países,
¿no? Entonces era una cuestión teórica y de información, ¿no?
Era
había,
una revista, sí,
no había necesariamente contenido de estilo de vida o...
No, sí, de estilo también. De vida, de cine, de teatro, de fotografía, de como de vida gay. Vida gay, muy avanzados. Ayer estaba mirando y no había caído en cuenta, trataban temas de género, de cuerpo, de intersexualidad en el 98 en Colombia. Era demasiado realmente. Eran muy, digamos, como decía antes, muy de vanguardia, y yo creo que paradójicamente por eso no tuvo éxito.
¿Y había algo antes de esta revista en relación a discutir en una plataforma pública estos temas?
Pues entonces, digamos, por primera, hay como unos grupos, como unas personas, como unos líderes, además que trabajan el tema de VIH-Sida también, como desde finales de los 80s, que son conocidos en las universidades. Entonces, digamos, Manuel Belandi era uno de los más visibles en ese momento, que hablaba por los medios de comunicación. En ese momento también el movimiento de mujeres no trataba el tema públicamente, es decir, no había lideresas lesbianas que hablaran desde el movimiento feminista ni el movimiento de mujeres, pero justo además en este momento que se están celebrando los 15 años de Beijing, de la conferencia de Beijing, ahí por primera vez en el documento Sombra que hacen las ONGs de mujeres, el movimiento de mujeres, perdón, incluyen un capítulo sobre mujeres lesbianas, por primera vez en algún informe de las mujeres en Colombia. También en esos momentos empieza a dar la discusión por las parejas del mismo sexo, que impulsa a Piedad Córdoba en el Congreso, que realmente la primera fue otra senadora, Margarita Londoño, más o menos en el 99. Pero el primer gran bloque, digamos, de avance tenía que ver con derechos individuales. Y te digo, estos líderes, estaba también Germán Rincón en lo jurídico, que era quien había impulsado gran parte de estas tutelas y demandas de inconstitucionalidad, porque se demandó el artículo... un artículo que prohibía ser gay y ser docente, y eso lo impulsa Germán Rincón. Por primera vez también se hacen unas marchas, se hace la marcha que fue creo que en el 94 o 95, que se hace la primera marcha en Bogotá. Pero era muy un movimiento que respondía a la coyuntura. Si había aprobación del matrimonio en un país y necesitaba quien diera una declaración, como que se buscaban entre los que más o menos se conocían. Ahí para mí, pues como activista, hay un momento importante, y es que Juan Pablo Ordóñez, que es un activista que había hecho un estudio para Amnistía Internacional sobre limpieza social, sobre asesinatos, digamos, selectivos contra población travesti, se gana el premio Felipe de Sousa, que se gana ahora Colombia Diversa, de la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Y él quiere ir en el 94 a Colombia como a pensar en organizar un movimiento, un grupo que empiece a impulsar temas. Y creo que ahí, por primera vez para mí por lo menos, es conocerse con un montón de gente que hacía cosas que no sabíamos. Muy invisibles, muy grupos católicos, grupos de mujeres casi de autoconciencia, gente que estaba en la academia sin mucha visibilidad.
Si se pudiera hablar en términos generales, ¿Cuál es la relación en Colombia a los movimientos sexuales de los años 60 y 70? ¿Hay algunas olas que llegan, hay movimientos que se están organizando? ¿Y cuál es la situación anteriormente, digamos, la generación anterior a la tuya?
Hubo, digamos, en estos movimientos de izquierda de los años 70, 80, pues asociados a la izquierda, al movimiento de mujeres, al feminismo, habían algunos líderes en Medellín. Hay uno muy reconocido que era León Zuleta, que después fue asesinado en condiciones que todavía no se sabe, que militaba y que militaba por lo que él llamaba el movimiento de liberación homosexual, que más que un movimiento era un grupo que él lo puso Movimiento de Liberación Homosexual, que lo fundaron en Medellín, tenían una revista que se llamaba El Otro, y estaban como poniendo el debate en unos espacios tan adversos a la diversidad como la izquierda en ese momento en Colombia y en general en el mundo.
Y en el mundo, sí,
Sí.
exacto. Y supongo que estos son movimientos, pues, y lo que me estás hablando del presente también, que están surgiendo en centros urbanos.
Sí,
La situación a
definitivamente.
nivel regional y a ciudades más pequeñas es, ¿hay algunos antecedentes de organización?
No, que yo conozca, no. Este fue como en Medellín. En Cali tengo conocimiento que había una revista que se llamaba Las Brujas y metieron también el tema. Algunas mujeres feministas lesbianas todavía muy en el closet, pero que creo que hasta con seudónimos firmaban los artículos. Pero en general un tema muy, muy de grandes ciudades, o sea, Cali, Medellín y Bogotá.
Y en estas grandes décadas que estamos hablando, de los 60s al final de los 90s, si se pudiera generalizar o hablar, ¿cuál era la situación de la comunidad homosexual específicamente? O sea, ¿a cuál era el nivel de discriminación
Pues
se refiere?
empezando que fue delito hasta el 81 en Colombia. Entonces, aunque era un delito, digamos, bastante poco práctico, es decir, no conocemos antecedentes de una persona que se le haya llevado a la cárcel por esa razón, porque es
Era una ley dormida, se dice, ¿no? Una
sí, porque
ley.
es muy difícil, hay que, digamos, coger a los sujetos en flagrancia, más o menos, y es como ya meterse en la vida privada de la gente.
Y era como en otros lugares del mundo solamente para hombres y por penetración
Sí, era
anal.
sodomía,
Sodomía.
sí, hasta el 81, que hubo una reforma del Código Civil. Hay unos libros, hay un libro, no recuerdo el nombre, pero puedo buscártelo, un señor en Medellín, que escribe sobre la necesidad de despenalizar y sobre el debate, digamos, a nivel de la psiquiatría, de la medicina, de la psicología, incluso del derecho frente a estos temas, y la necesidad de que exista un movimiento homosexual, como lo llama él, y menciona a León en la Universidad de Antioquia, pero dice incluso que pareciera como profético, dice como algún día las personas de dinero que son gays en Colombia tendrán que empezar en este tema para que promocionen el movimiento gay.
¿Cómo surge la idea de Colombia diversa?
Bueno, yo venía, como te decía antes, trabajando en Profamilia en el tema de diversidad sexual y participando en algunos programas de televisión. Yo, digamos, salgo públicamente del closet en el 94, que por primera vez doy una entrevista, porque antes había sido oculta, así, con voz. Pues fue un proceso bastante interesante, personal.
Oculta, pero con voz, con tu nombre o con
No,
seudónimo.
oculta.
Con
Sí, así, con voz distorsionada. Pues mis propios miedos y medios frente al tema. Y en el 94 doy la primera declaración ya pública en un Día del Orgullo Gay, un 28 de junio, en un noticiero, como que se celebra en el mundo el Día del Orgullo Gay, qué pasa con los gays, porque las lesbianas ni existían frente a este tema. Y pues sigo trabajando como. Yo en ese momento estaba como empezando la maestría o terminando la carrera, estaba trabajando en una organización de mujeres. Como te decía, había como esos brotes y de organizaciones que estaban cada una haciendo su trabajo. Luego hay un momento también después del de Juan Pablo, que es un proyecto que se llamó Planeta Paz, que fue muy importante para el movimiento porque es un proyecto financiado por el gobierno noruego, que quería el fortalecimiento de sectores populares de cara a la construcción de la paz. Y algunos de los, digamos, creadores de Planeta Paz piensan que uno de esos sectores debería ser el sector de diversidad sexual o de gays o de como quiera que se llamara, porque no tenía como un nombre. Y de hecho, el primer trabajo, entonces hay sectores, el sector mujeres, el sector sindicalistas, el de afrodescendientes, indígenas y el sector de diversidad sexual. porque creo que no se llamaba como después se llamó, que era el sector LGBT. Obviamente, pues el sector que ellos llamaban metodológicamente de mujeres o sindicalistas en Colombia tenía una tradición enorme. Realmente, pues yo pensaría que Planeta Paz poco o nada pudo haber aportado a ese proceso. Mientras que para el sector LGBT sí fue muy importante, porque era la primera vez que conocíamos ahí sí gente de Barranca Bermeja, de Ibagué, de Medellín. Como te digo, la mayoría hombres trabajando VIH, pero también en otros asuntos. Y eso fue más o menos en el 2000, si no estoy mal, o 2002. Uh-huh. Y ahí empezamos a pensar cómo nos íbamos a llamar, por qué LGBT, como retomando esta sigla internacional que por primera vez empezamos a nombrar en Colombia a partir de ese proceso de Planeta Paz, a intentar construir una agenda nacional en el tema. En fin. El Planeta Paz, de todas maneras, lo que recoge es estos grupos que ya venían trabajando en los proyectos de ley con Piedad Córdoba, que ya se habían presentado, yo creo que tres, y Carlos Gaviria, que en ese momento también era senador, en fin. Y el último proyecto de ley que trabajamos fue con Piedad Córdoba en el 2002, se presentó en el 2002, se hunde en el 2003, después de un proceso más o menos visible. Realmente lo archivan, y ahí es donde, digamos, habíamos constituido un grupo de incidencia política que se llamaba el Comité de Impulso, y cinco personas de ahí, después de evaluar como ese proceso, decidimos juntarnos, y queríamos como lograr los derechos de las parejas del mismo sexo en Colombia, y empezamos a pensar en una estrategia, a decir que esto no se limitaba a participar en una marcha o a ir a un programa de televisión o a ir a reunirse con un senador, sino que se necesitaba una estrategia a largo plazo, un verdadero plan estratégico, y pues buscarle recursos humanos y financieros al asunto. Eso es el finales del 2003, más o menos en septiembre empezamos a construir a Colombia Diversa, desde el nombre, el objetivo, la visión.
¿Y estas personas quiénes son y cuáles son sus, de dónde vienen?
Sí, es Virgilio Barco, que es economista, o administrador, no sé qué decir. Y su pareja, que es Andrew Deere, que habían estado aquí, pues en Estados Unidos, que son de aquí, que habían participado también en sus universidades en el movimiento gay, que llegaron justo en esa coyuntura, y que vieron ahí pues una oportunidad, no solamente un obstáculo, sino una oportunidad de trabajo. Estaba Germán, de trabajo digamos político, estaba Germán Rincón, que era como un abogado y líder muy reconocido en el tema legal, visible, absolutamente visible. Estaba Carlos Iván García, que es un investigador de temas de género y sexualidad y homofobia en la escuela, sobre todo género en la escuela, el sistema educativo. Y yo, éramos cinco. Que básicamente el criterio para juntarnos fue como los que más habíamos trabajado en ese proceso del comité, que teníamos confianza, como digamos. Creo que fue un acto de confianza, como, ven, quieren trabajar y sí, arranquemos.
Y en este momento organizativo, ¿qué modelo siguen ustedes para consolidarse como una organización, tanto teórico como prácticamente? ¿Cuáles son las pautas que están siguiendo? ¿Cuáles son las tendencias teóricas que los informan?
Pues,
¿a qué responden socialmente?
Derechos humanos, digamos. Ah, bueno, entonces nosotros, el objetivo era como, la primera, digamos, percepción que teníamos era, o deseo, era queremos los derechos de las parejas del mismo sexo en Colombia. Pero si queremos lograr eso, resulta que hay un montón de vacíos. Uh-huh. Entonces, en el tema de derechos humanos, hay que documentar la situación. Además, hay que convertir este tema en un problema, uh-huh, en un problema social, porque no, hasta donde estaba, y según el debate que se ha dado en el Congreso, a diferencia de la Corte, como, y además como sigue, ¿no? Era como un tema privado en el cual el Estado no se iba a meter, pero digo, el Estado hablando del Congreso, porque la Corte sí se estaba metiendo ya desde los 90. En el tema de cambios imaginarios negativos sobre esta población, que también era un obstáculo para el ejercicio, para el reconocimiento de los derechos y la garantía del ejercicio. y finalmente como de fortalecimiento de la acción política del movimiento, o sea, convertir esto que la gente llamaba movimiento, porque no es algo en ese momento tan explícito, existe un movimiento como ahora, existían unos grupos, pero no como con ese nombre, y entonces creo que el tema de derechos humanos es muy importante. Como estrategia usamos como la estrategia de incidencia política, casi que de aquí, un modelo de incidencia política gringa que todo el mundo conoce y maneja, y los pasos, el lobby, las alianzas, etc.
¿Podrías hablarme más en detalle acerca de este cambio de los imaginarios al cual te refieres?
Pues nosotros ahí decidimos trabajar con dos estrategias. Una, con medios de comunicación, hacer monitoreo de medios de comunicación, recoger todo lo que decían los medios sobre el tema, que para ese momento era nefasto, eran desinformadores, realmente no conocían del tema, ni tampoco había quien les dijera, oiga, no, así no es. O podemos ayudarles en un mejor tratamiento del tema, y definitivamente descubríamos que los medios podían ser unos muy buenos aliados. Uh-huh. Entonces fue como doble la estrategia, monitorearlos y digamos de alguna manera evaluarlos, pero también convertirlos en nuestros aliados y tener unos líderes de opinión y unos columnistas y hombres y mujeres que pusieran el tema de manera positiva en la agenda pública y ayudaran a la estrategia legal. Y la otra parte tenía que ver con trabajar sobre homofobia en la escuela. Entonces, otra de las estrategias que usamos pues es la investigación, pero investigación para la incidencia política, porque no somos una organización, no somos un centro de investigaciones, no somos una organización académica, somos una organización política, pues no partidista, pero política, y no... Digamos, el debate académico, hacemos alianza con los académicos, pero no somos nosotros los académicos.
¿Qué es Colombia Diversa exactamente? En Colombia Diversa, en la oficina de Colombia Diversa, ¿cuáles son los temas que se tratan y cuáles son las personas que están trabajando? No necesariamente con nombres, sino las áreas.
Investigación en derechos humanos. Entonces producimos un informe bianual de derechos humanos donde documentamos casos, porque no hay un sistema de información del país que dé cuenta de ese tema, entonces hay que recurrir a los casos, a la poca denuncia que hay. Por primera vez produjimos un informe de derechos humanos que no existía sobre este tema, ni las otras organizaciones de derechos humanos lo incorporaban. Hemos acompañado algunos casos que consideramos paradigmáticos, aunque no somos una organización que preste servicios, entonces no acompañamos casos directamente, solo en función de que se acompañan las estrategias y lo hacemos. Y en la parte legal también hacemos acompañamiento de casos y la investigación. El segundo objetivo tiene que ver con la transformación de imaginarios negativos. Ahí trabajamos el Observatorio de Medios de Comunicación y las investigaciones sobre homofobia en la escuela y la producción de algunos materiales sobre diversidad sexual en la escuela. Y en el tercer objetivo, que es el de fortalecer la acción política del movimiento, trabajamos toda la estrategia de incidencia política en la Corte Constitucional, y que básicamente es seguir el modelo de acciones de legales de alto impacto, como litigio estratégico. Entonces hay básicamente abogados, hay un abogado y una abogada, hay dos periodistas, estoy yo como en la coordinación general, que soy trabajadora social, y ya la parte de apoyo administrativo, que es una secretaria y una mensajera y una contadora.
¿Y la implementación de los programas más específicamente se hace estableciendo alianzas con otras organizaciones?
Sí, nosotros pues básicamente hacemos como proyectos que presentamos a cooperación, eso es el mínimo digamos de ingresos que tiene la organización, el mayor porcentaje es de donaciones individuales, luego podemos hablar de ese tema, pero es digamos los proyectos que se presentan y que se ejecutan anualmente y se monitorean, digamos, anualmente, tienen que ver con producir el informe, con hacer las demandas, presentarlas en la corte, hacerle seguimiento y ver los resultados y seguir acompañando los casos de incumplimiento, porque también, digamos, lo que nos dimos cuenta que apenas logramos el objetivo de los derechos de las parejas del mismo sexo con una estrategia judicial de alto impacto, con el litigio de alto impacto, pues vemos que no fue suficiente porque el Estado igual no quiere cumplir, ¿no? Entonces hemos tenido que acompañar algunos casos. o por ejemplo la gente no tiene toda la información porque el Estado no hace un esfuerzo de informarle a la gente de cuáles son sus derechos y qué tienen que hacer. Tampoco la Procuraduría vigila a los funcionarios públicos para ver si cumplen o no con el tema. Con este equipo tan pequeño, obviamente, no alcanzamos a hacer todo, entonces hacemos alianzas, hemos hecho alianzas con la Universidad de los Andes, con el Grupo Derecho e Interés Público. De hecho, la primera demanda la escriben unos estudiantes de Derecho que estaban en la clase de Derecho e Interés Público, acompañados con el Comité Legal de Colombia Diversa. Nosotros tenemos, digamos, además del equipo operativo, unos comités de apoyo, que son comités más que nos ayudan a pensar la estrategia, no la ejecutan, aunque algunos realmente también han hasta ejecutado, han escrito una demanda o han escrito una intervención en la corte, pero también nos ayudan a hacer contactos, a pensar y evaluar la estrategia. Entonces hay de comunicaciones, legal y financiero, pero son voluntarios de muy alto perfil, muy bien conectados.
A partir de la labor de Colombia Diversa, ¿han surgido otras organizaciones a nivel regional o nacional con las cuales tienen alianzas ustedes?
No tanto a partir de la acción de Colombia Diversa, sino que existían quizás de antes o que se crearon después, digamos, autónomamente, pero con las que sí hemos trabajado. Por ejemplo, en Cali particularmente trabajamos el tema de abuso policial con un grupo de travestis que se llama la Fundación Santa María, que son travestis que hacen prostitución en calle y que, pues, que han sido las principales víctimas de abuso policial y que permanentemente denuncian la situación. Con ellas, digamos, hemos podido hacer una buena alianza para recoger información para los informes de derechos humanos y hacer incidencia política, porque, por ejemplo, después de uno de los informes, logramos reunirnos con la Policía Nacional, pedirles que busquen una medida efectiva para terminar con el abuso policial o que empiecen a pensar el tema. Porque, digamos, con los resultados del informe, además de hacer la estrategia de parejas, pues también hacemos incidencia política a nivel local con la Alcaldía de Bogotá o con el Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación o Protección Social.
Me gustaría preguntarte si me pudieras enumerar cuáles han sido los logros más grandes de la organización hasta este momento y cómo se empiezan a reflejar en la sociedad culturalmente.
Pues creo que el logro más visible de Colombia Diversa es el haber, digamos, alcanzado los derechos de las parejas del mismo sexo vía judicial a través de la figura de la unión libre o la unión marital, de hecho, no el matrimonio. En Colombia se puede por dos vías muy parecidas, yo creo que casi en un 98% de similitud entre una y otra, en garantía de derechos para las parejas.
¿Me podrías explicar específicamente qué significa esa...?
Es como una unión de convivencia, como una ley de conviventes, como una ley de compañeros convivientes. Creo que aquí hay en algunos estados, para heterosexuales. En Colombia existe para heterosexuales desde el 1990. Entonces lo que hicimos fue demandar esa ley para que se ampliara su cobertura también a las parejas del mismo sexo, porque entendíamos que la vía del matrimonio políticamente no iba a ser posible, que hacia allá iban a enfilar, digamos, sus baterías todos los opositores religiosos, políticos y estatales, que esta figura no iba a crear tanta animadversión y que realmente es tan parecida en Colombia el matrimonio en términos de garantías que podíamos dejar de lado el tema del matrimonio. Entonces no era como una discusión tan profunda, sin pensar que el matrimonio como figura legal, digamos tal vez no cultural, pero sí como figura legal, es la que más da derechos. Entonces optamos por esa vía, esa es como el logro más visible. También con la Alcaldía de Bogotá logramos poner a funcionar el primer centro comunitario de la ciudad, el primer centro comunitario LGBT de Colombia y de América Latina. No existía antes esto, ahora creo que sí hay en Argentina. También logramos como poner ya, digamos, esos son como los más visibles. Hay un producto, aquí está una sentencia de la corte o aquí hay una
un centro comunitario. Centro comunitario es un lugar donde que provee servicios para la comunidad.
Nosotros hicimos eso inicialmente con la Alcaldía Local de Chapinero, con recursos de la Alcaldía Local de Chapinero. Hay servicios legales, de atención psicológica, actividades culturales y básicamente un sitio de encuentro. para tanto para personas gay, lesbianas, bisexuales o transgéneristas, como sus padres, sus hermanos, sus docentes, gente que tenga alguna duda sobre el tema. Hay un centro de documentación básico, como te digo, por lo menos un espacio de encuentro para la gente. Y este, nosotros pusimos también recursos financieros para poderlo poner a funcionar, y después de 2 años pues decidimos que ya estaba funcionando, que había una estrategia que había funcionado y que era hora que el distrito como tal lo tomara. Y entonces en este momento hace parte de la alcaldía de Bogotá, del Instituto de Participación.
¿Cómo se refleja, digamos que hay una inequidad de base en términos de orientación sexual e identidad de género? Pero en Colombia también hay una sociedad donde hay una inequidad de clase brutal, ¿verdad? Hay unas diferencias económicas. ¿Cómo entra la discusión de la orientación sexual e identidad de género en esta discusión de clase? ¿Y cómo se reflejan las diferencias entre las distintas identidades en relación a este tema?
Sí, pero antes quería terminar lo de los logros, ya como unos logros más de proceso, que estuvieron en la base de producir estos productos, digamos, tan concretos. Uh-huh. Y, por ejemplo, lograr interesar a las organizaciones de derechos humanos tradicionales del país sobre el tema de orientación sexual e identidad de género, o también a grupos de movimiento de mujeres. Uh-huh. Entonces, o a la academia, digamos, sobre todo legal, ¿no? Sobre estos temas, creo que es un logro importante tener consolidadas unas alianzas. Y otro tiene que ver con el tema de los medios de comunicación también, haber logrado que los medios de comunicación, digamos, tengan en su agenda el tema LGBT y de derechos de esta población, y que lo traten de una manera mucho más positiva sin todavía tener todo resuelto. Eso es bueno. Y frente al tema de clase...
Pero espérate, antes de llegar a eso, porque se me ocurre otra cosa. Y en relación a los medios, ¿cuál es el cambio en relación a los medios? ¿Cuál es la representación de las personas?
Tanto cuantitativo como cualitativo, porque no solamente se incrementó el número de notas que cubrían el tema, porque cambia el discurso y empieza, es muy difícil que ahora, obviamente hay muchas notas que lo hacen, pero la gran mayoría que tratan el tema de gays o lesbianas o bisexuales o travestis, siempre mencionan el tema de derechos. O sea, es como si fuera también, se hubiera convertido también en su columna, digamos, central de trabajo. En los lugares en los que se ubican las notas, por ejemplo, ya pasaron del tema light o del tema social a empezar a ocupar las páginas de derechos humanos o las páginas de política o las páginas de nación o las páginas, sí, ya... digamos, más de debate político. Eso también creo que cualitativamente habla de un tratamiento distinto. Creo que en el ámbito, digamos, ya cultural como tal, sí hay todavía falencias. Creo que incluso en el tema mismo de la imagen hay muchas dificultades, porque encontramos, por ejemplo, todavía una nota en un periódico como El Espectador o El Tiempo, que habla de 64 muertes violentas en los últimos 2 años para población gay y travesti, y la imagen con que acompaña la nota es un transgenerista en una marcha, con plumas y en carnaval. Pues que nada tiene que ver con la nota, que quizás sí es eso, refleja la comunidad LGBT, pero que no es la que exactamente tendría que estar acompañando la nota. Y eso también tiene que ver con la dificultad de los medios para tener un banco como de imágenes, porque la gente no da la cara, porque...
Y a nivel de representación en lo que concierne novelas, películas, etcétera, ¿hay un cambio? Porque...
También, sí. Creo que fue también como el mismo cambio del movimiento, como de lo individual a lo de pareja. También antes era como el personaje estereotipado de la travesti marginal, que se dedicaba a la peluquería, a novelas que ahora tratan, incluso novelas que presentan parejas. Parejas comunes y corrientes, hombres, mujeres, bueno. No hay, es más, creo que ha habido una mujer lesbiana, que además creo que era un poco mala y perversa, pero no hay como imágenes positivas de las lesbianas todavía en las novelas, ni de los jóvenes gays o bisexuales o travestis, travestis, pues ni se diga.
Yo recuerdo cuando yo estaba creciendo, siempre el personaje era una especie de bufón.
Exacto, del bufón, el mejor amigo, o sí. Pero por ejemplo, que hace como unos 5 años hubo una pareja de hombres muy, muy cotidiana, muy común y corriente. Y no hubo, digamos,
Y no
un
tenían una
debate
maldad
sobre
ni
ese.
una.
No, nada, eran como un trabajador y sí. Y se separaron y lloraron. Y no, era una pareja común y corriente, sí. Que es como lo que deberíamos aspirar.
Ahora, estos son cambios que naturalmente. ¿Cómo explicas tú el cambio en en esa representación? Porque
Yo creo que tiene que ver.
no son una consecuencia directa de de la labor que están haciendo
Yo creo que
ustedes, sino
sí.
unas. La
Yo creo
repercusión,
que sí. O sea, yo
sí.
creo que cuando los medios nos dicen, cuando nosotros planteamos una queja de, oiga, ¿por qué ponen esa foto que no tiene nada que ver con el tema? Pues nos devuelven la tarea y es como, entonces ayúdenos a buscar imágenes porque nosotros no las tenemos. Ajá,
Enséñenos
claro,
a qué.
enséñenos y entonces pongan la cara, ¿ah? Porque entonces es muy difícil para nosotros, nos toca coger por allá de, incluso de otros países, ayúdenos en esto. Yo sí creo que también en ese momento donde era el bufón, la travesti, estereotipada completamente además, porque no es que no hubo una novela también de medio comedia que era de RCN, como Los Reyes, creo que se llamaba, donde sale por primera vez una travesti que además es travesti de verdad, no es un hombre disfrazado, sino que es una travesti que es Henry Cardeño, que se convierte en el personaje principal y más importante de la novela. Y creo que era una novela que también hacían su versión en México y también en Argentina, que también tenía su travesti, se volvió famosa. Y ya ahora Endri es un personaje respetado que ha actuado en otras novelas, que ha actuado incluso en cine. Entonces creo que también tiene que ver con el nivel de visibilidad del movimiento a nivel social y personal. Entonces, antes los que eran visibles eran las travestis. Ahora hay otro tipo de gente que es visible y que la pueden mostrar. Yo creo que la apuesta, desde mi punto de vista, pues es a que los muestren a todos y a todas. No es que desaparezca la travesti, ni mucho menos, es como que entonces, no es que todos son divinos, encorbatados y masculinos, pues tampoco es así.
Tal vez ahora sí podemos entrar, me parece que hay relación con el tema de la pregunta de la clase que que te hago en relación también a las representaciones en los medios. ¿Quiénes son estas personas que hoy en día salen en los medios? ¿Son personas de clase media? Porque las travestis generalmente eran personas pobres, estereotipadamente, personas que trabajan en la calle, en prostitución, etc. Hoy en día, quién está siendo representado y de qué manera?
Que te decía en lo bueno en lo que te decía esta mujer travesti que es excepcional, ¿no? Es otra cosa porque se convirtió ya en actriz y es famosa y ya tiene otra clase social y ya es como distinto. Sale como gente de clase media, yo creo que es como que lo muestran las novelas. Obviamente ahorita que también hay una novela donde hay un chef que cocina para una familia adineradísima y el otro tema son ya los activistas, como los técnicos del tema, son como profesionales especializados en el tema.
Y ahora sí, entrando a esa pregunta que te había hecho, ¿cómo examinas tú el tema de esa diferencia y esa inequidad de clase en relación a la posibilidad de un cambio social en términos de equidad de orientación sexual?
Es muy difícil porque finalmente este tema de los derechos, digamos, si bien hay como una garantía legal para todos, digamos ya a nivel de la vida y de las posibilidades reales de ejercerlos, hay muchas limitaciones y que también están marcados no solamente por la clase, sino por la edad, o por si estás en Barranca Bermeja, o por si estás cerca de un grupo armado en un municipio del Vaupés, o por si eres independiente económicamente. Yo creo que igual que en el mundo, en Colombia, digamos, se refleja también como esa intersección de variables que hacen imposible ejercer los derechos en la práctica. En ese momento, por ejemplo, estamos viendo un costo generacional del tema de parejas que es muy triste, porque, digamos, las personas, ahora hay derecho, por ejemplo, a sustituir la pensión cuando se muere la pareja que haya sido pensionada. Son personas que se están muriendo justo en la transición de la ley. Entonces todavía hay problemas de implementación. Entonces son personas mayores que están pensionadas, los que se pensionan son los mayores, que no le están pudiendo dejar la pensión a su pareja porque los funcionarios están poniendo trabas. Y esas trabas van a desaparecer, digamos, no naturalmente porque va a haber gente que esté trabajando para que eso se acabe, pero algún día se van a acabar. En 2 o 3 años no va a volver a pasar eso, pero estas personas adultas y hoy sus parejas sí van a haber limitado el ejercicio de sus derechos, y es un tema generacional. Uh-huh. Es un tema de la gente que además vivió cuando era ilegal, o por lo menos estaba en el Código Penal ser gay. En el mismo Bogotá, si vas a entrevistar pues a gente en Bogotá, vas a ver que una cosa es vivir en Ciudad Bolívar y ser un empleado donde además estás en el closet del trabajo como una garantía de mantener tu empleo, a ser independiente o ser profesional o no, todo eso marca distintas. Uh-huh. Y lo que sí es muy claro y que pasa también en todo el mundo es que la gente que es visible es la que es la sujeto de violación de derechos humanos. Si uno pues está en el closet, pues...
Si recuerdo correctamente, ustedes tuvieron en algún momento una estrategia en la que personas con alta visibilidad salieron públicamente en una revista del closet. Pues, recuerdo haberlo, estaba un poquito más joven. ¿Me podrías explicar esta estrategia?
Intentamos con algunas revistas así muy de moda que las personas, que algunos gays y lesbianas pusieran la cara, y de hecho el artículo se llama 10 personas ponen la cara.
Sí, exacto.
No pudimos sino encontrar 10, de los cuales el más visible era Virgilio Barco, y de ahí para abajo hasta yo. O sea, y eso habla un poco de que si es en una revista así como de alta sociedad y no encontramos los 10 que pongan la cara, que es una estrategia que ha funcionado en otras partes. En Colombia en ese momento, y estamos hablando del 2004, fue difícil encontrar las 10 personas que dieran la cara.
Y en relación a este tema de clase, que esas personas de visibilidad, que es, supongo son personas de clase política, dirigente, etcétera,
ahí salieron modelos, gente común y corriente, como yo, o sea, si la estrategia era que gente, digamos, importante y visible, digamos, como en la estrategia era muy clara, sí. Digamos, yo no era el personaje para salir en la revista, pero claro. No se conseguía.
Claro. ¿Y cuál es el temor?
No sé, en Colombia, digamos, no se conoce un político gay reconocido, no hay un actor o actriz que haya dicho yo de frente soy esto, no hay un académico, yo no sé.
¿Y el análisis es un análisis de la influencia de la religión o de lo tradicional de la conservadora?
Yo no sé, yo creo que también tiene que ver, eso sí, pero creo que más tiene que ver porque en Colombia la gente ha podido vivir siendo gay o lesbianas, digamos, y obviamente con la indignidad de vivir en el closet sin ningún problema. O sea, no ha habido grandes opositores que pongan el tema públicamente como si pasa, por ejemplo, aquí. Por eso la estrategia quizás no funcionaba en Colombia.
Yo vi un cambio grande en mi generación cuando yo salí del closet a los 14 años sin problemas, con muchos problemas tuve, pero no lo hice.
Sí.
Y tenía amigos de una generación mayor, y me acuerdo que siempre me decían, un amigo que se llamaba Francisco me decía, es que la sexualidad no le concierne a nadie sino en la cama. Ajá. Yo decía, pues está totalmente equivocado, por eso tiene una vida miserable.
Claro.
¿Eso sigue igual? En ese sentido, por ejemplo. Porque yo siento que mi generación hoy en día es una generación que es mucho más abierta en relación a su sexualidad.
No, sin duda. Yo creo que, claro, no estamos hablando de...
Y supongo que la generación de Colombia Diversa debe ser una todavía más... O sea, las personas que están creciendo con la influencia...
Sí, yo creo que sí. No, sí, definitivamente. Yo creo que ya la gente se dio cuenta que eso no era un tema de la vida privada, ¿no? Que esto era un tema público. ¿Y qué es lo que hace, digamos, a diferencia de aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay gente que es una actriz famosa y sale diciendo que es lesbiana y no tiene ningún problema? Eso no pasa en Colombia. Sí hay gente heterosexual con mucho reconocimiento que habla del tema, sin problema. Uh-huh. Entonces, Yamida Amada habla del tema, Fanny Mickey hablaba del tema, o Carlos Gaviria cuando era magistrado hablaba del tema, o no sé quiéncita senadora, cuando era senadora hablaba del tema. Y digamos, ya no hay el temor de si se va a cuestionar la orientación sexual de esa persona, porque muchos decían es que si yo salgo a defender el tema van a decir que yo
Sí,
soy,
ya sé.
y uno no era capaz como decir, y eso qué tiene, pues no importa, incluso si no lo es, pues mucho mejor. Ese problema nunca lo hubo. Entonces creo que la estrategia era distinta, por eso lo de los
Bueno,
10
claro que la situación acá en los
personajes.
Estados Unidos no es tan clara. Si tú piensas en, por ejemplo, en el medio de Hollywood, no hay nadie que sea realmente abierto y que litigue por la causa.
Ah, pero uno encuentra aquí en California, fácilmente encuentran un donante, no
Sí.
sé, que Angelina Jolie fue y dio no sé cuánto para lo de la...
Sí, eso sí, claro que sí.
Sí, eso no lo encuentras en Colombia, pero sí encuentras políticos en este momento que hablan del tema, o que el alcalde de Bogotá hable del tema, eso le da legitimidad y eso yo creo que sí aporta al cambio social y a que la gente, digamos, se sienta mucho más tranquila.
¿Cuál es la situación y cuál es el trabajo que están haciendo ustedes con las minorías étnicas en Colombia? Las negritudes en el Pacífico, por ejemplo, y las comunidades indígenas. ¿Tienen acceso? ¿Hay una agenda al respecto?
En realidad ninguna.
No.
No, como organización no. Y es un tema bastante ajeno a estos grupos. Es decir, yo no podría decir más allá como del comentario de pasillo y como del lugar común de que gran parte de los activistas afrodescendientes y de las personas afrodescendientes dicen que ese no es un tema entre sus, digamos,
Comunidades.
comunidades y en los indígenas, pues mucho menos. O sea, sienten que es un tema que no tiene que ver con su tradición, con su raza, con su pertenencia étnica. Pero, como te digo, desconozco el tema, digamos, como tal, y ya como Colombia Diversa no hemos hecho como una relación consciente con grupos, no. Tuvimos una oportunidad muy interesante, sí, con la Defensoría del Pueblo de hacer un estatuto antidiscriminación en el cual participábamos distintos grupos discriminados. Entonces había mujeres, personas con discapacidades, personas afrodescendientes, indígenas, que le apostamos a la construcción conjunta. Pero eso no implicaba ni mirar la diversidad sexual desde la discapacidad, ni mirar lo indígena desde la diversidad sexual, no. La discriminación.
O sea que si hay personas, es muy difícil para mí creer que no hay
No, por
casos de
supuesto. No,
homosexualidad
y
en
de
estas
hecho hay un
comunidades,
travesti muy
¿verdad?
famoso en Quibdó, muy reconocido.
Sea que son personas que salen de esas comunidades y entran a la comunidad LGBT, pero desde otra perspectiva, o sea, sin
Sí, por
representar.
ejemplo, hay una activista negra travesti en Bogotá, pero el discurso, digamos, no está atado a su pertenencia racial. O sea, no es un discurso que esté atravesado por ahí, es más como su ser travesti y su ser prostituta, pero no como negra
¿Y
travesti.
es un tema que eventualmente le interesaría a Colombia Diversa lograr penetrar? ¿O no está por el momento previsto?
No, no lo hemos pensado, no lo hemos pensado en concreto, pero yo creo que, porque todavía estamos en un momento como de incidencia nacional y tenemos poco trabajo regional, pero yo supongo que en Quibdó tiene que pasar la reflexión por ahí, es que sería inevitable.
La situación de los transgeneristas, y como diría Sven Ester, que habla de un arco iris de posibilidades de transgénero. ¿Cuál es la discusión en Colombia?
En este momento, digamos, cuando nosotros empezamos a trabajar era todavía un movimiento muy invisible, pero en este momento ya hay lideresas travestis, transformistas, no transexuales, ¿no? Que están liderando como un discurso sobre ese tema, que se están buscando, digamos, un lugar y una legitimidad y un reconocimiento dentro del movimiento, que están buscando agendas específicas, que no se sienten reflejados en la agenda de las parejas del mismo sexo, que sienten que y que tienen además unas problemáticas asociadas a su cuerpo que no es reconocido como tal. En la corte hace mucho tiempo se pronunció sobre ese tema, pero fue algo muy marginal. Pero por ejemplo en Colombia las travestis, o cualquier persona, ¿no? Pero eso beneficia, digamos, de nuestra comunidad, las travestis, se pueden cambiar de nombre muy fácilmente. Sí, asunto que no es muy fácil en otro país, cambiarse de nombre, se pueden poner su nombre femenino sin ningún problema, es un trámite fácil.
¿Y hay un liderazgo de personas transgeneristas
Sí,
en
hay.
distintas capacidades? Es decir, porque, por ejemplo, simplemente porque estábamos hablando antes de Sven Ester, él es una persona que es muy específica en relación a los diferentes grupos y posibilidades del transgénero, ¿no? Entonces son los transexuales, los travestis, los eunucos, los intersexuales, las personas de género libre
Sí,
que no quieren
los
caer
gente.
dentro de una categoría específica. ¿Existe esta discusión de alguna manera más estructurada en Colombia en este momento?
Existe, pero los liderazgos no son tan visibles. O sea, realmente las visibles son las travestis.
¿Y las travestis que son personas que se visten de mujeres, son personas se consideran que pertenecen al género femenino o
Yo creo que de
masculino?
las dos.
De las dos.
Sí,
Pero
de las dos.
están unidos.
Están. No están unidos, digamos. Yo lo que te digo, yo creo que las más visibles son las travestis, prostitutas, que hacen trabajo sexual, digamos. Bueno, hay otras que prefieren llamarse prostitutas, otras dicen que quieren que se les llame como trabajadoras sexuales. Y están haciendo activismo desde ahí, desde por qué no nos dejan vestirnos como nosotros queremos, sentir lo que queremos y además trabajar en lo que podamos o en lo que queramos.
¿Y a nivel legislativo hay protección para este grupo?
No explícita, no explícita, pero creo que hacia allá hay que avanzar, porque debería ser explícita.
Y este es uno de los temas que Colombia debe se está tratando de
Queremos empezar a
empujar.
trabajarlo, sí. No lo estamos trabajando en este momento, pero lo tenemos claro que es parte de la agenda. Ahora, ahí también hay un dilema político y organizativo y es, nosotros no tenemos una persona travesti en nuestra organización o en transgenerista en general. Y quizás no seríamos muy bien recibidos apropiándonos de una agenda que no necesariamente es tan visible para nosotros.
Claro,
¿Sí?
necesitarían un líder que represente y forme
Exacto.
parte de la
Pero
organización,
lo que
sí.
sí podemos hacer, y que de hecho lo estamos haciendo actualmente, es fortalecer los grupos de travestis, en este caso en Cali, para que ellas, digamos, adquieran fuerzas, se empoderen, documenten casos, denuncien. Y conjuntamente, por ejemplo, hemos hecho ese trabajo con la policía.
Y simplemente por tenerlo claro, no hay una organización entonces de transexuales, personas que cambian, que tienen la transformación de la operación y cambian de ser
No,
hombre
no.
biológico a mujer,
Organización no hay,
organización.
personas. Y había una líder muy importante, pero que desafortunadamente murió. Pero era como la transexual que iba a empezar a mover el tema como transexual, no como travesti, no como transformista, sino como transexual.
¿Y Abraxas en Medellín no es una persona que está haciendo este trabajo?
No la conozco, pero creo que es travesti.
¿Travesti? Yo pensé que era
Creo, pero no
transexual.
sé. Puedo equivocarme.
Ah. Intersexualidad.
No, es un tema muy invisible en Colombia. De hecho, digamos, mi posición política ha sido. Porque, digamos, es muy fácil para mí simplemente darme cuenta que en el mundo se dice LGBT, TTTI, Q y todas las demás letras. Y simplemente, digamos, poner una discusión en Colombia diversa donde ya no seamos una organización, digamos, como sea, si fuera LGBT, sino con todas esas letras, cuando en realidad en la agenda no está.
Claro.
Entonces digo, ¿cuál es la agenda de los intersexuales colombianos y colombianas? A ver qué podemos construir, pero no empecemos a agregar letras por agregar letras a nivel teórico sin que eso tenga un sustento ni siquiera a nivel social ni de producción cultural. No, es casi que un tema invisible en Colombia.
Eso refleja el mandato y los intereses de Colombia Diversa, invisible a todo nivel de la sociedad, no hay grupos organizados o
¿Intersexuales en
personas,
Colombia? No,
nadie.
que yo conozca, no.
Pues, sin embargo, la Corte Constitucional colombiana fue la que legisló primera en el
Claro,
mundo para
porque había muchos niños castrados,
Claro.
¿no? Donde no había ninguna, digamos, cuidado ni ética profesional, ni respeto por los derechos de estos niños y niñas que nacían con genitales de ambos
Y
sexos.
esa invisibilidad del transgenerismo, con la excepción, parece ser de los travestis. ¿A qué se debe? ¿A qué
Ahí los
voz?
transformistas también son muy
A
importantes,
los
sobre todo en
transformistas también.
Bogotá.
Ok.
Por ejemplo, ya están metidas en los desfiles de modas de la ciudad. Hay como un evento sobre moda en Bogotá y una de las que participaron en el desfile fueron las transformistas.
Otra cosa que me está llamando la atención es que estás hablando siempre en femenino. ¿Qué pasa con las mujeres que quieren ser
Las mujeres
hombres?
trans muy invisibles.
Muy
O sea, no
difícil.
hay una líder, un líder trans masculino. No hay. Conocemos casos, claro. Los hemos entrevistado, hemos hablado con ellos, pero no visibles. Es un tema completamente invisible en Colombia.
¿Y tú crees que
esto
es a causa de un estigma social?
No, yo creo que es como, yo creo que igual que como en el tema nuestro, tiene como su proceso. Yo creo que llegará el momento en que van a ser visibles. Que es ahí donde tengo el debate político que te decía anteriormente, es podemos ir agregando las letras para que esas realidades salgan.
¿Y la letra hoy en día fue agregada? ¿Hay una T en Colombia diversa?
LGBT, sí. Que es desde el proceso de Planeta Paz, en realidad. Y casi que el movimiento habla de LGBT siempre en Colombia. ¿Y qué? Y sí, agregamos las letras para entonces, aunque sea desde la teoría y desde el discurso político, hacerlos visibles y que quizá ellos y ellas entonces empiecen a ejercer un liderazgo, o esperar a que ellos lo hagan y entonces ellos hagan la demanda al resto del movimiento por ser incluidos y por ser visibles, por, digamos, construir una agenda y ayudarles a construir o apoyarles una agenda en ese tema.
Parece que en esa área es donde están todos los huecos más profundos.
No,
entonces.
Completamente. No, eso está inexplorado. O sea, realmente por ejemplo, las que son visibles ahora y que entonces, como son visibles, son los problemas que más conocemos. Las travestis son las que son más golpeadas por la policía, son las que tienen que recurrir a, digamos, a tratamientos caseros y súper peligrosos para moldar su cuerpo porque no está reconocido en el sistema de salud, son las primeras expulsadas del sistema escolar, no consigue uno una travesti que ejerza un trabajo distinto a la prostitución o la peluquería. No, es muy muy grave el tema. Entonces, lo único que nosotros hemos dicho, que porque digamos tampoco es cierto y no queremos que digamos se desinforme en ese sentido, aún entendiendo que debería haber una ley de identidad de género, es que para el tema de parejas, por ahora, con lo que tenemos, las travestis se reconozcan como hombres, se reconozcan como mujeres, hayan hecho su tránsito legal o no, en general sí se pueden beneficiar de la ley de parejas, sí.
Entonces, ¿qué pasa ahora en Colombia Diversa? ¿Cuáles son los puntos de la agenda que están trabajando? ¿Qué es lo siguiente?
Legalmente estamos haciéndole seguimiento a las sentencias. Por ahora muy marginalmente. Es decir, estamos llevando 3 casos de sustitución de pensión en Cali, Medellín y Bogotá. No, en Bucaramanga, Medellín y Bogotá. Estamos acompañando un caso de unas mujeres lesbianas en Medellín que están una pareja que está pidiendo adopción conjunta. Estamos acompañando un proceso en la corte sobre demanda que hizo dos ciudadanos sobre el tema de matrimonio. No la presentamos nosotros, estamos presentando intervenciones. No estaba todavía en nuestra agenda, pero la pusieron, entonces no vamos a quedarnos callados. Lo mismo el tema de adopción, también había una demanda. La corte, por fortuna, pues no cerró el debate porque hubiera podido ser negativo. Lo que hizo fue hacer una sentencia inhibitoria. Y eso a nivel de parejas. Continuamos con el tema de investigación en derechos humanos, documentando casos. Nos vamos a centrar en 3 asuntos. Uno, una investigación puntual sobre desplazamiento por orientación sexual, desplazamiento forzado por orientación sexual e identidad de género, que seguramente ahí la población travesti.
Tanto a nivel regional como.
Vamos a hacer 4. Cuatro ciudades, Sincelejo, Santa Marta, Cali y Bogotá, que son además ciudades receptoras de desplazados. Y vamos a hacer el tema del informe puntual sobre abuso policial y otro sobre muertes violentas. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Siempre, porque además los casos lo demuestran y las cifras lo demuestran, es dar cuenta de que las principales muertes violentas son de travestis o que las principales abusadas por la policía son travestis. Es inevitable, digamos.
¿Ese es es lo que se denomina un crimen de odio?
Sí, un crimen por prejuicio.
Por prejuicio.
Sí. En Colombia hay un agravante en el Código Penal cuando la motivación del delito es la orientación sexual o la edad o el sexo de la persona.
Ahora, para terminar, solamente tenemos como 4 minutos de cassette, pero lo podríamos poner otro, pero que te quería preguntar, ¿hay alguna perspectiva de cambio en relación a las propuestas presidenciales en este momento que se están empezando a consolidar, que van a cambiar lo que ha sido la experiencia de Uribe al respecto? ¿Políticamente se discute esto públicamente como causa de parte de la agenda del
Sí, sí,
presidencial?
sí, sí. Sí, sí, o sea, a los candidatos presidenciales que hay ahorita les preguntan, uno de los temas es despenalización del aborto, o sea, de los temas sociales, pues además de pobreza y etcétera, siempre están aborto y despenalización de aborto y matrimonio gay, porque como ya lo de parejas está resuelto, entonces el siguiente paso se los preguntan
El
y han
matrimonio.
podido contestar. Y ahorita en el Congreso, que las elecciones son el próximo domingo, pues hay algunos candidatos abiertamente gay por primera vez. No, había otros pero marginales, pero ahora por ejemplo hay un político conocido, columnista que se lanza al Senado y es importante, yo creo que sí es importante que políticos gay den la cara, así no sea la estrategia, pero creo que también es importante. Y hay varios candidatos y candidatas gays y lesbianas públicamente que han hecho cosas y que se están lanzando. Oh.
¿Tuvieron ustedes apoyo del gobierno de Uribe en los últimos años?
No. No, en Colombia realmente los derechos se ganaron por la Corte Constitucional. Y quien menos esfuerzos ha hecho para que esas sentencias de la Corte sean una realidad es el gobierno, es el Ejecutivo, es el Poder Ejecutivo, digamos. Al contrario, se opusieron porque los conceptos del Ministerio de Hacienda, de Protección Social, del Interior, ante la Corte fueron negativos. O sea, le recomendaron a la Corte no aprobar los derechos de las parejas. Y eran los ministros del
Y es
gobierno de Uribe.
una lógica fundamentada como todo lo demás de ese gobierno en la moral y la religión.
No, no le son muy hábiles. Era el del Ministerio de Hacienda basado en costos, el del Interior basado en el concepto de familia, porque es al final un concepto moralista. Ahora tenemos graves preocupaciones con la Procuraduría General de la Nación. O sea, realmente sí pensamos que estamos en riesgo de nuestros derechos con el actual procurador y su actual delegada de asuntos de familia, adolescencia y mujer. Y curiosamente, que además me llamaba la atención, el partido de la U, cuando hubo la discusión sobre un proyecto de ley que también hundieron después en el 2006 y 2007, digamos que era el partido de gobierno, muchos no fueron a votar. Y realmente se hunde en parte por el partido de gobierno este proyecto de ley. Y ahoritica la propaganda del partido de la U es: nosotros hemos luchado por sus derechos independientemente de su edad o de su condición sexual, lo dice la propaganda política. No sé, pero esto es bien raro.
Pues, sin embargo, entonces parece que aunque haya esa oposición del gobierno, fueron estos años paradójicamente donde Colombia Diversa logró surgir como una organización y conseguir todos estos retos. O sea, hay un aire de esperanza en ese sentido.
Sí, claro, pero sin duda
Con una
no.
labor independiente.
Sí, no tiene que ver con el gobierno específicamente de estos 8 años, no. Pues te digo, realmente tiene que ver con la corte que hubo en esos ocho
Claro.
años, eso sí es claro. O con el alcalde de la alcaldía de Bogotá en ese momento, o con la alcaldía de Medellín en ese momento, o la de Cali. Pero a nivel nacional realmente hay bastantes desafíos del gobierno nacional, sea. Los hubo durante ese gobierno y en el próximo presidente o presidenta, digamos, ahí hay un campo de trabajo casi que inexplorado en el
Listo.
Ejecutivo.